Estamos intentando comunicarnos con Georgina Orellano. Ella es secretaria general del Sindicato de Trabajadores Sexuales de la República Argentina, de la Asociación Mujeres Meretrices de la República Argentina. Y bueno, creo que está del otro lado del teléfono una frase que tiene su remera, es nunca yuta, siempre con las putas. Y bueno, y espero estar dándole la bienvenida, porque hace mucho que quiero hablar con ella, a Georgina Orellano. ¿Estás ahí, Georgina? Les voy contando que ella organizó a las putas en Constitución. Y ahora sí, ¿estás ahí, Georgina?
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ay, qué placer estar hablando con vos. No sabés las ganas que teníamos. Hace rato que quiero hablar con vos. La verdad es que me da mucha emoción. Así que bueno, te damos la bienvenida a nuestro programa, el primero de la noche. Ahora sí, les digo, estamos hablando con Georgina Orellano, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de la Argentina, Asociación Mujeres Meretrices de la Argentina, AMAR. Y es también miembro de la CTA. La mujer más joven, no sé si de hombres también, me lo dirás vos, pero sí que la mujer más joven en ocupar un cargo en la CTA. Bienvenida a nuestro programa. De este lado, Gaby Mafasanti te da la bienvenida. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, la verdad es que tengo tanto para preguntarte que no sé por dónde empezar. Primero quisiera que me hagas así como un pantallazo de lo que viviste en el sur, en la conmemoración de 100 años de la rebelión de las putas. Nosotros acá leímos todos tus posteos ese día, porque la verdad es que fueron brillantes, maravillosos, y me dio mucha emoción que estuvieras ahí. Y que pudieras estar en ese momento, ¿no? Me imagino para vos.
Sí, la verdad que fue muy emocionante estar presente en una fecha tan importante para el movimiento de trabajadoras sexuales como lo fue el centenario de las putas de San Julián. Aquel acontecimiento enmarcado en las huelgas patagónicas, bueno, donde 5 trabajadoras sexuales se negaron a ofrecerle sus servicios sexuales a los soldados. Y que esa fecha, estas 5 compañeras hayan sido reconocidas por el municipio.
Hola,
te perdí. De Santa Cruz, impulsada.
Hola. Sí, te escucho.
Ah, y que bueno, y que fue una fecha muy impulsada también por organizaciones de la diversidad y del movimiento feminista, ¿no? Tanto de San Julián como también organizaciones de Río Gallegos. Eso también para nosotras fue muy gratificante, que hayan sido empujadas, ¿no? Desde abajo, desde las bases, que sea una fecha reconocida, bueno, por el municipio y también una fecha reconocida a nivel provincial.
Sí, tan importante, porque la verdad es que, digamos, el momento histórico y la gesta y la acción que llevaron adelante es muy fuerte. Como para dejarla en el olvido, ¿no? Como para que no tenga la importancia, la visibilidad que tiene que tener, ¿no? Me pareció que también venía importante por ahí, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, ¿no? Parte de nuestra genealogía, de nuestra historia, como sociedad, ¿no? De no poder dejar eso en el olvido.
Exactamente. Bueno, y yendo, bueno, ayer fue, por eso te digo que es tanto lo que se me abre para hablar con vos hoy. Ayer fue un día más de lucha de nosotras las mujeres feministas, y además después de 2 años de no poder juntarnos, ¿no? De no poder estar en la calle, así que fue como una explosión impresionante. ¿Cómo la viste? ¿Cómo la viviste?
Mira, ayer hubo muchas compañeras trabajadoras sexuales que marcharon por primera vez porque fueron las que se organizaron durante la pandemia. Así que fue para nosotras ahí como movilizante el de que muchas compañeras que se organizaron producto de la pandemia, producto de desalojos, producto del recrudecimiento de la violencia institucional, que todo eso desembocara en que estén en una columna sindical, defendiendo el reconocimiento del trabajo sexual, haciéndose visibles. Estamos hablando, bueno, de compañeras de barrios populares, del barrio de Constitución, pero también de la provincia de Buenos Aires. Hubo compañeras que trabajan en la Ruta 4, que es conocido como Camino de Cintura, bueno, compañeras migrantes, que muchas de ellas se acercaron al sindicato durante la pandemia para que le demos una mano con sus trámites migratorios, y hoy no solamente tienen su DNI, sino que también conocen sus derechos y están organizadas sindicalmente, muchas representando como delegadas a sus compañeras en sus zonas de trabajo, así que para nosotras fue esto, volver a las calles, pero ¿cómo volvemos, no? Después de la pandemia, volvemos más organizadas, volvemos, ¿no? Muchas más compañeras visibles, reafirmando nuestra lucha por el reconocimiento del trabajo sexual.
Te escuché muchas veces decir que qué diferencia hay entre trabajar con las manos y trabajar con la concha, ¿no? Y que eso te hace trabajadora, de hecho, digamos. Yo, voy a ser sincera, porque la verdad es que me costó mucho comprenderte. Escuché muchos de tus entrevistas, las charlas TEDx, te seguí mucho y te sigo en Instagram y te leo mucho. Y la verdad es que fui como entrando de a poco en tu discurso, porque es muy fuerte y porque nos obliga a replantearnos un montón de cosas como mujeres. Y yo te lo agradezco profundamente, la verdad.
Bueno, muchas gracias.
Y bueno, y te quiero preguntar a raíz de esto, ¿cómo es esto de organizarse como puta? Porque, ¿por dónde se empieza? ¿Cómo vino esto? Contanos, o sea, porque yo más o menos te fui siguiendo, pero tal vez es muy importante explicarle a la gente cómo es esto de organizarse, ¿no?
Sí, que a nosotras y nosotros quienes somos trabajadoras y trabajadores sexuales, mayormente lo que nos impulsa a organizarnos tiene que ver con las vulneraciones hacia nuestros derechos. En todos los casos, de compañeras y compañeros, compañeros que se acercan a nuestro sindicato, tiene que ver la violencia institucional, tiene que ver el pagar coimas a la policía y las detenciones arbitrarias. Es ir a un lugar y que te expliquen en palabras llanas por qué me lleva presa. Claro. Y que del otro lado, la que te lo explique sea una par tuya, que hable en tu misma sintonía, que entienda, ¿no?, que te pueda comprender rápidamente tus miedos, tus inseguridades, el temor a la visibilidad, lo que produce el estigma social en la vida cotidiana de quienes ejercemos el trabajo sexual, que entienda que los procesos de visibilidad son procesos personales, que el colectivo tiene que acompañar y que tiene que respetar aquella compañera que quiera hacerse visible, como también aquellas compañeras que por decisión propia desean que no, por temor a que sus familias la rechacen, por temor a que su entorno también la rechace, bueno, o la discrimine. Entonces yo me acerqué al sindicato para que alguien me explicara por qué le tengo que pagar a la policía, porque no comprendía, la verdad que no, sin entender de legislaciones y sin entender de los debates feministas, a mí lo que me preocupaba era que cada vez que yo quería ir a trabajar a la esquina, estaba siempre la policía o la brigada de calle insinuándome que si no le pagaba, no me iban a dejar trabajar tranquila. Y yo lo que quería era ir a trabajar tranquila. Y después de reunirnos entre compañeras, de buscar alguna instancia legal, no sé, ir al INADI, todas esas cosas que empezamos a pensar por dónde podía venir la respuesta, llegó el sindicato y nos dio mucha más, no nos dio solamente respuesta, nos dio respaldo, ¿no? Nos hizo sentir como que no estábamos tan solas como en algún momento pensábamos, ¿no? ¿A quién le va a importar los derechos de las prostitutas? Y ya había una organización que tenía en ese momento casi 15 años, AMAR, nos sumamos a AMAR, porque nos resolvió nuestra problemática que tenía que ver con el pago de coimas y la violencia institucional, pero nos dio herramientas. y eso para nosotras fue lo más importante. Nos dio herramientas para que cuando estemos en la esquina sepamos qué es lo que puede hacer la policía, lo que no puede hacer la policía, y que hablemos con la policía desde un lugar no de victimización, sino de defensa hacia nuestro trabajo. Lo que estoy...
Hola, se me cortó.
Haciendo presa por ser puta, no es un delito. Exacto. Eso, que hablarle a la policía con herramientas, ¿no? No desde el lugar de la victimización, sino hablarle con herramientas defendiendo nuestro derecho al trabajo.
Claro, es importante cómo cambia el discurso, digamos, ¿no? Cómo te plantás cuando sabés que tenés estas herramientas y cuando estás organizada. Más o menos esto sería, ¿no?
Sí, porque cuando no estábamos organizadas, no, primero la defensa era, hago esto por mis hijos, por favor, como pidiéndole, suplicándole por favor a la policía que no nos haga, ¿no? Y ahí ya mostramos un discurso de sumisión frente a la opresión que está llevando adelante la policía. Entonces, distinto es cuando vos te parás desde otro lugar, como trabajadora, como sujeta política, organizada, das cuenta de que estás organizada, de que sabés qué derechos tenés.
¿Y cómo es esto de hacer las asambleas en la calle? Porque he visto algunos videos donde haces las asambleas en la calle. Es muy, muy interesante eso.
Y para mí es lo más maravilloso que le puede pasar a un sindicato, ¿no? Que se nutra de lo que pasa en el territorio, que frente a cualquier conflicto no lo resuelva detrás de un escritorio ni acudiendo a ninguna oficina estatal, sino que pruebe con los debates políticos entre compañeras, que también que se haga en la calle para nosotras tiene un significado muy importante, porque la calle es nuestro lugar de trabajo. Entonces que los vecinos, la policía, todo el transeúnte que nos esté viendo vea que están en reunión. No, bueno, las putas se organizan, se reúnen, hablan, debaten, pasan y atraviesan procesos colectivos, hay un libro de actas que circula, firman, piden la mano para hablar, se respeta a la otra mientras habla, se llega después de una o dos horas de asamblea a conclusiones y también a compromisos que asumimos todas las que estamos trabajando en la zona. Para nosotras es como lo más democrático que podemos tener dentro del sindicato, son las asambleas, y la verdad que es lo que...
Georgina, te pierdo de
la importancia de la herramienta sindical. Digo que es lo que más te refuerza la importancia de la herramienta sindical.
Claro. ¿De cuántos miembros estamos hablando en el sindicato? ¿Cuántas afiliadas?
Amar está sí. AMAR tiene presencia en 12 provincias. La última que ingresó y se incorporó es la provincia de San Luis.
Ah, mira.
Y tenemos un piso mínimo de 6.500 afiliadas y afiliados a nivel nacional.
A nivel nacional. Y ustedes le ofrecen, digamos, a las afiliadas todo este tema de asesoramiento, la posibilidad de hacer las asambleas, la posibilidad de cuidado cuando lo requieren. Me imagino que la pandemia habrá sido un momento bastante álgido para ustedes porque, bueno, no se podía estar en la calle, no se podía trabajar, no se podía un montón de cuestiones y debe haber sido bastante, bastante difícil atravesarla.
Sí, fue muy difícil porque de un día para el otro nos quedamos todas adentro de nuestras casas y nos quedamos sin dinero, sin ingresos, sin alimentos, con las amenazas de cómo íbamos a hacer, porque la mayoría alquila, y alquila de manera muy precaria y con contratos de palabra.
Claro.
Justamente por el no reconocimiento de nuestro trabajo hace que todo lo que hagamos nosotras sea de manera clandestina. Y el acceso a la vivienda no escapa de ello.
No, además pueden acceder, sí, a subsidios de ese tipo, con, qué sé yo, la asignación universal, eso sí tienen acceso.
Lo que, o sea, acceder podemos acceder, pero cuando hay un sujeto que no está legitimado socialmente, ¿no? Y que encima las políticas que se desplegaron a nivel estatal, municipal, provincial y nacional, son políticas que criminalizan el trabajo sexual, eso hace que las trabajadoras sexuales se alejen del Estado.
Bien.
Justamente porque no quieren temen a tener problemas con la justicia. Entonces, es para nosotras todo un trabajo que tenemos que hacer desde la organización, poder acercar a esas compañeras y sus demandas y sus problemáticas a una oficina estatal donde se la escuche, donde no se la cuestione por el trabajo que realizó y donde la compañera se vaya con una respuesta a ese problema que lleva a esa oficina del Estado. Y eso a nosotras nos empezó a pasar, por ejemplo, con la IFE, ¿no? El IFE es algo que salió como política con la pandemia. Había compañeras que no sabían cómo inscribirse, porque ya la manera de inscripción que llevó adelante el Estado fue de manera online. Y hay muchas compañeras que no tienen esas herramientas, que no tienen acceso a la conectividad y que incluso no tienen el conocimiento para poder ingresar a ANSES y inscribirse. Entonces ahí el sindicato lo que hizo fue jornadas de asesoramiento y lo que nos encontramos es que muchas compañeras, sobre todo las compañeras migrantes, no iban a poder acceder nunca al IFE porque no estaban documentadas, porque claro, no tenían regularizada su situación migratoria en el país. Venían con una precaria, con, inclusive con pasaportes, compañeras, no sé, del colectivo travesti trans que tienen acá en Argentina la ley de identidad de género. Pero justamente por la criminalización hacia su trabajo, por todas las veces que estuvieron presas por las contravenciones, eso hace que las compañeras empiecen su trámite migratorio y después lo abandonen porque tienen miedo a ser expulsadas del país, porque también hubo mucho discurso de eso, ¿no? Durante la anterior gestión del anterior gobierno, con decretos presidenciales que impulsaban ¿no? discursos racistas y xenófobos hacia los colectivos migrantes.
Sí, sí, bueno, eso fue bastante bastante impresionante y notorio, digamos, en ese gobierno, realmente. ¿Qué es la Casa Roja?
La Casa Roja es un centro de asistencia integral para las trabajadoras y trabajadores sexuales. Está ubicada en el barrio de Constitución. Está abierta de lunes a viernes y ofrece un montón de servicios de manera gratuita para quienes ejercen el trabajo sexual, desde un comedor que funciona de lunes a viernes, hasta abogados, psicólogos, hay jornadas de salud integral, hay jornada de testeo, hay asistentes sociales, te podés venir a hacer el trámite de tu DNI, tanto si sos migrante como, bueno, si ya tenés nacionalidad argentina, si perdiste el DNI lo podés ir, lo podés tramitar ahí en la Casa Roja. Ofrece muchos, tiene muchos servicios, inclusive podés ir a terminar la escuela, porque ahora tenemos una escuelita que funciona también dentro de la casa.
Buenísimo.
Y después hay talleres de promotoras territoriales, hay talleres autobiográficos y de autorretrato para que las trabajadoras sexuales aprendan a usar las redes sociales y cuenten ellas sus historias en primera persona, hay talleres de teatro también.
Impresionante, me dejás así con un montón de preguntas más picando, te voy a tener que hacer otra entrevista. Y contame un poco de este mural que inauguraron el otro día, que es hermoso, ya lo voy a ir a conocer en persona, solo lo vi por fotos, pero la verdad que es muy muy bello.
Bueno, es una propuesta que nos trajeron compañeras feministas de Zona Norte, de San Fernando, que vinieron a compartir con nosotras un primero de mayo del año pasado, a conocer la Casa Roja, y nos ofrecieron, bueno, su arte, ¿no? Que su arte, querían colaborar a través de su arte en nuestro espacio de una intervención, y entre todas dijimos de que a nosotras siempre cuando nos pintan murales o intentan reflejar nuestro trabajo socialmente, siempre estamos como que somos piernas y taquitos, ¿no? Somos un par de piernas, taquitos, luces azules de la policía y autos.
Claro.
Y que nosotras queríamos poder mostrar a través de un mural como a nuestras referentas, ¿no? A compañeras que dieron su vida por el movimiento de trabajadoras sexuales, a otras que a través del arte tuvieron algún acercamiento con las putas, como lo fue la Coca Sarli. Que no muchos adoran a la Coca Sarli y es como el icono popular, pero después cuando te dicen, bueno, apoyar los derechos para las putas, te dicen que no.
Claro.
Entonces es medio es medio contradictorio, ¿no? Apoyar a la Coca Sarli porque es lo cool de la cultura popular, pero después a las putas que están ahí sufriendo el atropello policial, la falta de derechos, decís que no, que todavía no tenés saldada esa discusión. Entonces, era recuperar eso, bueno, a nuestra primera trabajadora sexual visible, porque, vuelvo a repetir, es muy difícil la visibilidad para las trabajadoras sexuales. Así que imagínate que es difícil ahora, cuando está en agenda los feminismos, tenemos el Ministerio de Mujeres, imagínate lo que fue para esta compañera Ruth Mary Kelly hacerse visible en los años 70.
No,
y pararse en las asambleas feministas y decir, bueno, yo soy prostituta, quiero que se deroguen los edictos policiales. Entonces me parece que hay también que recordar a esas compañeras que en contextos mucho más difíciles se plantaron, ¿no? Plantaron ahí la banderita y por eso el mural tiene a la Coca Sarli, tiene a Ruth Mary Kelly, la primera trabajadora sexual visible, y bueno, y a Sandra Cabrera, que fue la dirigente de Amar Rosario, lamentablemente asesinada por la policía porque denunció la trata de personas y las coimas policiales en la ciudad de Rosario.
Georgina, ¿cómo es un día de Georgina hoy?
Todos los días son distintos, por suerte no me aburro. creo que también por eso yo elegí el trabajo sexual, porque no es un trabajo rutinario en donde todos los días vas, pasas tarjeta y tenés que hacer lo mismo. En el trabajo sexual todos los días son distintos, sumado a que soy mamá, soltera, sumado a que, bueno, también mi tiempo lo parto entre la maternidad, el trabajo y la militancia. Todos los días son distintos. Y siempre empiezo en la esquina y termino en el sindicato. Y es lo que a mí me gratifica y me hace sentir mejor persona.
¿Y cómo compatibilizás el trabajo? ¿Porque trabajás de noche?
No, trabajo de día, y hago siempre horarios que ya me quedaron como adaptados desde que mi hijo era muy pequeño, que tienen que ver con horarios escolares. Perfecto. Entonces siempre he trabajado de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y ya se me hizo habitual, ese es el horario que manejo. Después de las 4 de la tarde ya estoy en el sindicato, y bueno, tipo 8 de la noche, regreso a mi casa.
Perfecto, como cualquier mujer que trabajadora. Ni más ni menos. Como cualquier mujer trabajadora. Ni más ni menos. No hay ninguna y absoluta diferencia. La única diferencia podría ser esto que dijiste, de que tu trabajo no es nada rutinario.
Exactamente, sí.
Bueno, algo que nos quieras decir antes de despedirte y de agradecerte profundamente, algo que nos quieras dejar, como, no sé, que te parezca que hay que decir y en la radio y que la gente tiene que escuchar.
Sí, que nosotras hace 26 años que estamos organizadas en Argentina y que luchamos por tener derechos laborales, que es tener obra social, que es poder hacer aporte jubilatorio, que es salir de la clandestinidad y ser consideradas trabajadoras, ser consideradas un sujeto legítimo en nuestra sociedad, y que es necesario y a veces urgente que esto sea una posibilidad de discusión en el Congreso, porque se trata ni más ni menos de un colectivo muy grande de personas que decidimos ejercer este trabajo, que lo seguimos haciendo y que la lucha que damos es en qué condiciones la queremos seguir ejerciendo. Si va clandestinas, con la policía, con comas policiales, con detenciones arbitrarias o con garantías y con acceso a derechos.
Perfecto. Ahora sí, yo te hago una última pregunta. ¿Cómo está esto en el mundo? En otras partes de que no sea nuestro país, ¿hay legislación, organización, legislación?
¿Hola? Sí, organización hay. Hola, sí, te escucho. Organización de trabajadoras sexuales hay a nivel regional e internacional, y legislaciones por ahí en la región es Uruguay, pero bueno, también es una legislación que parte de una mirada sanitarista. Por suerte ahí las trabajadoras sexuales están organizadas y están ahora mismo haciendo distintas presentaciones para poder modificar algunos artículos de una ley que ellas creen que va más en abuso hacia las trabajadoras sexuales.
Perfecto. Bueno, y acá estamos en posibilidades de que las conversaciones, digamos, lleguen a algún momento de alguna ley o estamos muy lejos.
No, yo creo que con el avance que hemos tenido en los últimos años de la agenda feminista, también la polarización que hay en torno a la discusión del trabajo sexual, es una posibilidad, digamos, se abre como una posibilidad que para nosotras hace 10 años atrás era imposible. Es una posibilidad de encontrar algún aliado, alguna aliada en el Congreso Nacional que pueda presentar un proyecto de reconocimiento al trabajo sexual. Y creo que así como maduramos como sociedad cuando el aborto fue legal, seguro y gratuito, me parece que estamos a instancias de poder también discutir el trabajo sexual.
Ojalá así sea, me parece que es muy importante y por eso te agradezco profundamente que hayas estado hoy a la tarde con nosotros en el programa. La verdad es que te lo agradezco sinceramente. Así que bueno, y esperemos que esta lucha dé su fruto y que la organización vence al tiempo. Así que
así será.
Así será, que así sea. Y bueno, bienvenida a este programa y espero que puedas estar alguna otra vez con nosotros. Muchas gracias, Georgina.
A vos, hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias. Bueno, hablamos con Georgina Orellano, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de la Argentina, la Asociación Mujeres Meretrices de la República Argentina.
Tremenda conversación, me encantó.
Tremenda nota, que agradecemos profundamente su predisposición.